Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Hola, yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y como siempre, feliz de este encuentro que tenemos cada 8 días donde conectamos nuestras emociones con las ondas musicales.
Y yo soy William Bustos Martínez. Hola Raquel, hola a ti que nos escuchas. Aquí estamos como cada semana con canciones, historias y emociones. No sé si has escuchado esta expresión, quien espera, desespera. Realmente es un viejo refrán que significa que la espera prolongada, que la incertidumbre pueden causar angustia y frustración. Pero no sentir desesperación puede ser posible si lo hacemos desde la esperanza, en lugar de enfocarnos en la frustración de esa espera. Este será el tema que nos ocupe en el episodio de hoy. Te invitamos entonces a pasar a la ducha con esta canción. Si quieres hacerlo, canta con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
No sé. Fue mentira o fue verdad, un encuentro y un encanto.
Willy, esa canción me encanta.
Te quiero.
Andrea Bocelli es una de las mejores cosas que ha sucedido en este planeta.
¿Te gusta la voz? Es un gran intérprete, ¿no? Esta canción fue éxito en el 94, cuando debutó Bocelli con Il mar calmo de la sera, así se llama en italiano la canción. El mar calmo de la tarde, ¿no? Y fue la canción revelación del Festival de San Remo de Italia, que es muy famoso, como te digo, en ese año 1994. Linda canción.
Preciosa la canción y me encanta él, pues me parece maravilloso como su vida, lo que en sí lo que él inspira. O sea, es que él es inspirador.
Claro. Claro.
Me parece.
Y la canción expresa sentimientos de un amor que no ha sido correspondido y está también esa mezcla de emociones asociadas a la espera, a el anhelo, a la soledad. Porque no simplemente esperar es dejar que pase el tiempo, ¿no?
Willy, te confieso que dentro de los procesos más difíciles en mi vida ha sido ese, esperar. Uh-huh. Aprender a esperar para mí ha sido... Ay, bendito Dios, qué lección tan dura. Ya creo que lo voy como me estoy adaptando. Ajá. Al tema, pero ha sido difícil. Yo he estado en continua espera de muchas cosas. Y yo creo que por estar peleando tanto con la espera. ¿Sí?
Entonces te desespero, aguanta otro poquito. Ajá, espérate otro,
sí,
poquito.
Definitivamente, Willy, la espera, igual que el dolor, son procesos con los cuales nosotros nos tendríamos que reconciliar. O sea, no peleemos tanto con esos procesos porque van a estar en nuestra vida, claro, queramos o no, y van a estar.
Pero
entonces es como
qué?
Hacer las paces.
Porque vivimos en una época en que todo es inmediato, ¿no? Ya es ya, ese un clic, chasqueamos los dedos y ya, las cosas se dan. ¿No te parece que a veces nos impacienta cuando nos conectamos a internet y por alguna razón se demora y uno como que, ¿qué hubo? Ya. Imagínate en cosas en la vida que hay que esperar.
Willy, pues imagínate que las redes sociales hoy en día no puede ser más de 3 minutos un video, porque si no la gente abandona y se va.
Sí.
Entonces cuando uno va a hacer un video, lo primero que le dicen es desarrolle su idea lo más pronto, ajá, posible, para que la gente no se... Porque la gente se desespera y sale y siguen entonces mirando otros contenidos. Pero igual hay procesos, Willy, que uno sabe que se van a demorar. Por ejemplo, Willy, no sé tú cómo viviste el embarazo cuando supiste que Paul iba a llegar.
Ah, con paciencia.
Esa espera.
Traté no desesperarme, ponerme ansioso, angustiarme. No, tranquilo, sabía que había que esperar el nacimiento, ¿no? Que es lo que a uno le emociona.
Bueno, igual, pues tú que eres hombre, los hombres, digamos, como que gestionan eso diferente, pero al menos yo, y eso que mi embarazo duró menos de los 9 meses, porque yo me enteré muy tarde, Willy, no sé si te acuerdas de eso, Pero los meses que esperé a conciencia de mi embarazo para mí fueron desesperantes porque yo quería que mi bebé naciera ya, yo quería verlo ya, yo quería como materializarlo de alguna manera. Y por ejemplo, eso es un proceso que sabemos que dura 9 meses y que además, aunque estemos desesperados porque el bebé nazca, también queremos que se lleve a término. Claro. Yo creo que ningún papá dice, ay no, que nazca mejor ya a los 6 meses. No, no, porque eso puede incurrir en algo hasta mortal para el bebé. Pero que es una espera que desespera a Willy porque estamos tan ansiosos y como que lo queremos ver ya y queremos ya empezar a vivir eso. Pero son procesos que sabemos, Willy, que tenemos que esperar. Lo que tú dices cuando hablas de que ahorita todo está en la inmediatez, yo creo que eso se da en otras cosas. Hay otros procesos, Willy, que sabemos que llevan tiempo, pero que desesperamos, uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, cuando a alguien le diagnostican una enfermedad, pues Willy, sabemos que lleva tiempo, que el momento de la recuperación quizás son meses, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa en nosotros? Que no, ya queremos expectativas para mañana, para pasado mañana, y a veces hasta nos metemos en unos cuentos todos raros por esperar una sanidad o una mejora en nuestro cuerpo.
Claro, por agilizar los procesos, ¿no? La canción se llama El silencio de la espera, y no sé si hay una asociación entre esperar y el silencio, porque no siempre el silencio es un vacío, ¿no? Sino puede ser una preparación. ¿Qué papel cumple entonces el silencio en el esperar, Raquel?
Willy, el silencio puede significar desarrollo de la paciencia, uh-huh. ¿Cierto? La paciencia de eso que todavía no llega. Además, una profunda escucha interior, ¿sí? Donde estamos preparados para recibir eso que estamos esperando. Y también, Willy, pues un acto de confianza, claro. Que yo creo que es ahí a donde la mayoría, digamos, como que nos no pasamos el examen, como que no confiamos. Ahora, Willy, mira, la espera no simplemente es pasar el tiempo, uh-huh. ¿Sí? Cuando estamos esperando algo, no, ojalá solamente se limitará a que, ah, bueno, tengo que esperar 9 meses.
Como una espera pasiva.
Y ya, ¿cierto? Pues ojalá fuera así. Sino que de alguna forma es un estado interior donde se mezclan diferentes emociones y también diferentes sentimientos, como la esperanza, la incertidumbre, la fe y a veces el dolor. Sí, y el silencio, Willy, yo, sobre todo cuando escucho esta canción, yo lo conecto más con el dolor. De hecho, el autor así lo promueve, o sea, estoy esperando, pero me está doliendo.
Sí.
Sí, cuando él empieza el coro que dice, si fueras mágica, si fueses música, si el sol saliera por tu piel, seríamos amantes, si tú fueras mía, podría soportar por fin este silencio.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Entonces lo que dice el autor es que él asoció esa espera, ese silencio, con dolor. Y la invitación, Willy, es un poquito a mirar. En este momento, ¿qué estamos esperando? Todos estamos esperando algo, Willy. Sí, en ese momento yo quisiera, por ejemplo, este podcast para nosotros ha sido y hemos esperado bonito, Willy. Yo creo que hemos esperado bonito. Sí. ¿Sí? Nosotros quisiéramos que bueno, que tuviéramos más seguidores, que tuvieran más reproducciones. Y yo al menos adentro sé que algún día eso va a llegar, pero estoy aquí en la espera, viviendo el proceso. No la estamos disfrutando, no tenemos unas expectativas, pues tú nunca me has tenido que bajar a pisar tierra. Yo tampoco nunca te he tenido que bajar a pisar
y
tierra.
Y estamos trabajando para que se dé el asunto.
Exactamente, pero hay otros procesos en nuestra vida que no lo hacemos con esta madurez o resolución como lo estamos haciendo con el podcast, pero que lo conectamos seguramente con la incertidumbre o lo conectamos con el dolor o con el desespero o con la poca fe. Entonces la invitación un poquito, Willy, también es a que en este momento evaluemos en todas las áreas de nuestra vida que estamos esperando algo y le pongamos una etiqueta como, bueno, esto me está doliendo. esto me está llenando de ansiedad y de miedo. Esta espera, no, me siento confiada en esta espera, o me produce tristeza, para poder saber entonces cómo resignificamos y cargamos con otra emoción o con otro sentimiento eso que nos está molestando. Entonces, Willy, el papel del silencio es importante, ¿sí? En algún momento, pues en el episodio, Willy, que hablábamos de la espiritualidad, mencionábamos el papel del silencio también, que nos ayuda a conectar con Dios, un poco a mirar hacia adentro, hacer esa introspección, a identificar qué es lo que queremos, qué es lo que debemos de mejorar. Entonces, el silencio de la espera puede interpretarse como una oración sin palabras, donde la persona no exige, sino que simplemente confía y espera. en que eso en algún momento va a tener una resolución.
Claro. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, un hombre que en la Alemania nazi fue teólogo, fue pastor protestante, y que después sufrió y vivió en los campos de concentración. Imagínate, él tuvo que esperar mucho tiempo a ser rescatado del campo de concentración, ¿no? Que por su fe, por hacer parte de la resistencia contra el nazismo, pues lo llevó a esa situación. Escribió que el estar dispuesto a esperar es una de las señales más grandes de madurez del amor. Y el hombre sí sabía esperar y tuvo que esperar a ser liberado de un campo de concentración. ¿Qué procesos mentales están implicados en esa espera de la que estamos hablando, Raquel?
Bueno, Willy, los procesos mentales implicados está, primero, la anticipación, ¿sí? Y es lo que la mente imagina que va a venir. Si nosotros aprendemos, Willy, a manejar eso, al no anticiparnos, ¿sí? Y sobre todo negativamente.
Claro, porque siempre esperamos lo peor, ¿no?
Claro, total, y eso es como una regla en todos, ¿sí? Siempre estamos anticipándonos o suponiendo, y por lo general suponemos y nos anticipamos es en lo peor, en lo negativo. Entonces, si yo sé que es algo que debo de esperar, que son los 9 meses para que el bebé esté listo para nacer, o es un tiempo que no sabemos, al menos en un embarazo sabemos que son 9 meses y que si ya se pasa más de 40 semanas ya el médico dice, venga, que hay que sacarlo, así sea las malas por cesárea, ¿cierto? Pero hay otros procesos, Willy, donde no sabemos cuándo se va a resolver, que puede ser un mes, una semana, o puede ser quizás 2 o 3 años, ¿sí? Entonces es eso, a que no nos anticipemos y no empecemos a darle tiempo. Bueno, si esto en un mes no se soluciona, entonces no, yo me voy a morir, mejor dicho. Claro. Si esto en 2 meses yo no logro solucionar eso, entonces no, mejor dicho, yo me voy a ir del país, ¿sí? Y uno a veces escucha mucho ese tipo de conclusiones que sacan las personas sin ni siquiera saber que el futuro qué va a decir, porque es que el futuro no nos pertenece.
Una anticipación negativa, ¿no?
Si el sol o si la luna nos pillara enamorados.
Oiga, pero a veces la espera se prolonga, porque sucede que esperamos que algunos procesos se van a dar un poquito más rápido, pero no, ¿cierto? Entonces, no, estoy esperando 5 años a ver si el hombre me propone matrimonio, pero nada, ya el traje de novia ya pasó de moda, se lo está comiendo la polilla. Y eso puede producir frustración o ansiedad, que seguramente también son otros procesos mentales a los que nos enfrentamos, ¿no?
Claro, Willy, y aquí yo diría que tendríamos que manejar los niveles de idealización de la situación, porque a veces decimos, no, entonces ya lo conocí y en 1 año ya me va a proponer matrimonio. Esa es la idealización que tú hiciste, pero no sabemos la realidad, qué tan despiertico sea el hombre que te conseguiste, ¿sí? Y que de verdad pasen 5, 6, 7 años y nada que propone matrimonio. Entonces, claro que eso genera una frustración, a veces genera rabia. Es la rabia, Willy, es algo que aparece mucho en la espera. La rabia con la situación. Y en muchas veces, Willy, la rabia con Dios, ¿sí? Porque nosotros, de alguna manera, cuando estamos en la espera, sabemos que le estamos entregando el control a Dios. ¿sí? O al ser superior que la persona crea, ¿sí? Entonces, no, pues yo voy a esperar en Dios, yo voy a esperar a ver la vida que me va a dar, voy a dejar que todo fluya, esa es otra cosa, ¿cierto? Que sí, todo fluya. Sí. Entonces, cuando pasa el tiempo y no sucede lo que estamos esperando, lo primero que pasa es que empieza una ira contra ese ser supremo y como una cantidad de reclamos, y Dios, ¿por qué no me escuchaste? Y es que estoy aquí muerta de la agonía esperando lo que estoy esperando.
O frustración también con nuestra incapacidad, por ejemplo.
Claro que sí, de no saber manejar las cosas, claro. O de no tener el control, ¿sí? Porque somos expertos en querer tener el control en todo. Entonces, claro que sí, Willy, frustración, ansiedad, que surge porque no tenemos el control sobre el tiempo.
Mi inquietud, Raquel, es si existe alguna forma de poder regular todas esas emociones tan encontradas, esa incomodidad de no saber si las cosas se van a dar o no. ¿Cómo podemos procesar eso?
Claro, Willy, frente a esos procesos mentales implicados en el esperar, como es la anticipación y la frustración, pues tenemos que empezar a elaborar esos mecanismos de regulación emocional. Uh-huh. Entonces, necesitamos gestionar la impaciencia, el miedo o la esperanza. O sea, en palabras simples, Willy, es esperar, es un ejercicio de autocontrol y de confianza en el futuro y de confianza en Dios y la confianza de que todo va a salir bien. No necesariamente cuando decimos va a salir bien es porque vaya a salir a nuestro favor, ¿sí?
Claro.
Willy, a veces las cosas que estamos esperando no llegan, sí, y no se dan.
Sí.
Y entonces, ¿cómo así? Pero muchos años después decimos, uy, menos mal esto pasó. Ajá. Así, porque donde no hubiera pasado esto así, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, dentro de esos mecanismos de regulación, Willy, está manejar la idea. Es bueno, es simplemente voy a esperar a ver qué sucede, qué pasa con esto, y cuando llegue la respuesta, yo ya miraré cómo voy a actuar y qué hago, ¿sí? Entonces, eso es como importante, Will.
Muy bien, no sé si tú recuerdas o si viste la película La Vida es Bella. ¿Te acuerdas de la película?
Ay, preciosa.
Linda, ¿no? Hermosa.
Claro, Will.
Sí.
Y lloré.
Me imagino. Sí, claro. La Vida es Bella fue estrenada en 1997, fue dirigida y protagonizada por un señor actor, ¿no? Que es Roberto Benigni, este italiano que en su película narra la historia de Guido. Él hace de un papá judío que junto con su niño pequeñito, esa historia del niño a mí me conmovió hasta el alma también, son enviados a un campo de concentración nazi, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hace especial esta historia, si tú no la has visto, pues te invitamos a que lo hagas, es la manera en que Guido, el papá, enfrenta la espera, ¿no? Esa espera y ese anhelo, no sé qué va a pasar, si nos van a liberar, alguien va a venir a salvarnos, el fin de la misma guerra, el horror, ¿no? Con una actitud profundamente humana y amorosa, y para proteger al niño del miedo, de la desesperanza, convierte la realidad en un juego. ¿Recuerdas que invita al niño y le hace sentir que están es como en un
juego,
como en un campo de vacaciones y que hay un juego, ¿no? Y que el premio mayor va a ser un tanque, y cuando llegue ese tanque es que ya van a lograr obtener el premio. Pues a través de ese acto de amor, Guido transforma el sufrimiento en una verdadera lección de vida que a todos nos ha conmovido. Su silencio ante el miedo, su paciencia en el dolor y su capacidad de dar esperanza cuando todo parecía perdido, pues muestran que la espera no necesariamente se debería vivir con pasividad, ¿no?
Y así las imágenes de ti que conservo en mi mirada.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta, su mal espanta.
¿Para qué nos sirve la espera, Raquel?
Ay, Willy, la espera, definitivamente, aprender a esperar es porque hemos ganado diplomas en muchas áreas de nuestra vida,
sí,
en manejar nuestras emociones, en nuestro manejo de carácter, crecimiento en nuestro carácter, en nuestro tema espiritual, el aprender a soltar, el no controlar. Son varios diplomas, Willy, que nos ganamos cuando aprendemos a esperar. Entonces, lo primero que yo diría, Willy, es que nos lleva a esa pregunta es, ¿qué tanto yo en realidad necesito controlar?
Uh-huh.
Entonces, mi pareja se fue, ¿sí? Decidió irse y yo de alguna manera estoy elaborando el duelo y estoy en negación y estoy pidiéndole a Dios de que mi pareja regrese, pero lo importante aquí es que tú te preguntes, ¿en realidad tú necesitas controlar eso? ¿En realidad tienes el poder para controlar que esa pareja regrese y tome la decisión de volver? ¿O te acabas de sacar de tu empleo, sí? Y entonces tú empiezas a mover varias fichas para o regresar a ese empleo o para conseguirte otro. La pregunta, Willy, es, ¿en verdad tú puedes controlar eso? O sea, ¿una empresa, tú puedes obligar a una empresa a que te contrate?
Para nada.
No. Entonces, cuando uno se hace esa pregunta, cuando uno está sufriendo porque está la espera doliendo mucho o provocando mucha ansiedad, es importante que te hagas esa pregunta. O sea, ¿en realidad yo esto que estoy viviendo y que estoy esperando lo puedo controlar? Si tu respuesta es no lo puedo controlar, entonces suelta, respira y más bien gestiona desde otros lugares. No que sea el miedo, la frustración, sino más bien la esperanza, el sí que puedo hacer, yo qué puedo aportar en esto, no puedo hacer que este hombre regrese, pero sí puedo hacer yo ser una mujer diferente, mejorar en eso que me equivoqué, ir a terapia, estar en un grupo de oración, qué sé yo, claro. ¿Sí? Es mirar un poquito qué podemos controlar.
Es aceptar que no todo depende de nosotros, que nosotros definitivamente no tenemos el control, ¿no? Pero también nos puede mostrar si confiamos o no en los demás, en las otras personas, o si también confiamos en nosotros mismos.
Ahí también, Willy, nosotros somos seres de comunidad y esas relaciones de alguna manera, Willy, también nos impulsan. Entonces, a veces cuando estoy a la espera, pero además tengo miedo de que me traicionen, de que no me apoyen,
que me abandonen,
o no encuentro exactamente resonancia en el otro, entonces es ahí donde yo digo, bueno, ¿cuáles son mis redes de apoyo? Si son seguras o no son seguras, y si no son seguras, entonces dedicarme a construir redes de apoyo que a mí me genere esa confianza. Y lo otro, Willy, pues el tema de la espiritualidad, ese momento de la espera definitivamente nos ayudó un poquito a pasar por el colador y definir cuánto estamos confiando en Dios, si en realidad estamos confiando en Él, ¿sí? Entonces, a eso nos lleva ese camino de autoconocimiento en la espera. Y por último, Willy, pues miramos qué significado le damos al tiempo, y es ahí la emoción con que tú lo cargas, si es dolor o si es fe, si es esperanza o si es desesperanza. O sea, el tiempo, ¿qué significa para ti? ¿Una carga muy dura de llevar o si es algo de que en el día a día, en el solo por hoy, puedes ir avanzando y puedes ir procesando?
Es habitar ese tiempo con algún propósito, ¿no? Y no vivir, como tú lo dices, desde el miedo, desde la desesperanza. Y pues definitivamente es un acto de fe. Tú hablabas de la espiritualidad y esperar. De alguna forma es un acto de fe. La espera tiene dos caras, ¿no? Porque sí, puedo tener una espera tranquila, sana.
Sana.
O puedo tener una espera destructiva. No sé si podríamos llamarlo una espera tóxica, Raquel.
Sí, esas son las dos caras, Will. Tú puedes esperar sanamente, construyéndote, mirando hacia adentro, o puedes volver de la espera, Willy, un martirio y hacerlo de la forma más destructiva. Entonces, cuando lo hacemos de espera sana, elegimos esta cara, pues entonces nos basamos en la fe, tenemos paciencia y la acción interior. Trabajamos en nosotros mismos, aceptamos el tiempo como un maestro y alimentamos nuestra esperanza. Mientras, Willy, que si elegimos esa espera tóxica, destructiva, basada en la pasividad y la idealización, empezamos a ver el tiempo como nuestro enemigo y alimentamos esa frustración, pues obviamente volvemos un proceso que es natural, que siempre va a estar presente en nuestra vida, lo volvemos nuestro enemigo o algo muy doloroso. Entonces, Willy, aprender a esperar sin dejar vivir es la clave, ¿sí? Cuando Bocelli canta, no canta una espera vacía, sino que tiene un sentido y que se llena de música y se llena del alma y de todo ese sentimiento bonito que él le pone.
Claro. No sé si recuerdas la historia de Penélope. Bueno, una historia que la llevó a la música Joan Manuel Serrat, que hizo escribió esa canción, una canción bellísima, romántica, de
preciosa,
una mujer que se queda esperando, ese amor que se fue. Es una historia muy linda, y Diego Torres hizo también una versión muy bonita de esa misma canción de Penélope, que pues originalmente es de la Odisea, de Homero, ¿no? Y Penélope es la esposa de Ulises. Y esta espera de Penélope, pues es uno de los símbolos más poderosos de la paciencia, de la fidelidad y de la esperanza que existe en toda la literatura. A mí me encanta esa historia, y cuando después conocí la canción de Joan Manuel Serrat, pues me fascinó que también se hubiera llevado a la música esa historia. Y es que durante 20 años, Raquel, Penélope aguardó el regreso de su esposo, que había ido para la guerra de Troya. Estuvo 10 años en la guerra, y después otros 10 años con una cantidad de accidentes, de problemas para regresar, para el viaje de regreso de Ulises de vuelta a Ítaca. Y mientras tanto, pues imagínate la espera de Penélope. ¿Cómo lo hubieras vivido? 10 años se va tu esposo a la guerra y sabes que está de regreso y se demora otros 10 años. Tenazo, ¿no?
Imagínate una que es esperito.
¿Ah? Además le decían, no, ese hombre ya tuvo que haberse muerto, pues, vuélvase a casar.
Imagínate.
Y le llegaban pretendientes y todo. Él dijo, ah, ah. Entonces ella hizo algo muy inteligente, y para ganar tiempo ideó una estrategia que me pareció muy interesante, y lo cuenta muy bien en la literatura Homero. Prometió elegir un pretendiente cuando terminara de tejer un sudario para su suegro. Pero cada noche ella deshacía en secreto lo que te dejía durante el día. O sea que tuvo pretexto todo el tiempo de tejer.
Pasar tejiendo.
Y destejer. Esa misma figura está en Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, y también está en Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, ¿no? Y esa acción de tejer y destejer se convirtió en un símbolo de espera activa, de la esperanza que no se rinde aunque el tiempo pase. Entonces, la idea es que podemos esperar con esperanza, podemos invertir el tiempo en algo productivo y no en una espera tóxica, como tú la definías muy bien, Raquel.
Willy, imagínate que ya que mencionas 100 años de soledad, ¿tú crees que yo no me he podido leer ese libro?
Ya es hora.
No, Willy, con esa genealogía del primer capítulo, yo no tengo los ánimos para esperar.
Es que no tienes que esperar a que eso sea. Simplemente pásalo ya, como cuando lees las crónicas de la Biblia.
No, porque hay que entenderla para saber de dónde y por qué. Eso
fácil,
hay que
busca en internet y te dicen, ahí hay un cuadro sinóptico de las genealogías y ya, pásalo. Lo lindo es lo que hay detrás de la historia. Bueno, Raquel, entonces, esperar no es quedarnos estáticos, como tú lo has dicho bien. Podemos esperar en actitud alerta, atentos, con el corazón despierto. Y quizás el silencio de hoy sea pues la preparación para la respuesta de mañana. ¿Quién quita?
Así es, esperar es un arte, no es una tortura. A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en todas las plataformas. También recuerden suscribirse, darnos un comentario, darnos un me gusta. Y también estamos en las redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, así como nos llamamos Emociones a la Ducha Podcast.
Me harías muy feliz que un día me dijeras, Willy, voy en la mitad de 100 años de soledad. Por lo pronto yo voy con mi música a otra parte. Te esperamos como siempre en Emociones a la Ducha, porque quien canta...
Su mal espanta.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha. ¿Quién canta su mal espanta? Emociones a la ducha. Cantar me da la fuerza. Emociones a la ducha. Mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast. Porque quien canta su mal espanta.